Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil, les doy la bienvenida a la tertulia. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero no sin antes, por supuesto, agradecerles a todos ustedes la sintonía, sea a través de redes sociales o sea a través de Radio Martí. Redes sociales, e incluyendo a YouTube, que no es como tal una red social, pero bueno, una por donde publicamos el programa en YouTube, la página de Facebook, también por supuesto a través del canal de WhatsApp y los oyentes de radio en la onda corta y la onda media. Hoy, por supuesto, la noticia, y esto es increíble, la noticia es el apagón. Una vez más se cayó el Sistema Eléctrico Nacional Cubano, el CEN, como ahora. En Cuba todo tiene una sigla, el CEN, el PCC, la UJC, la FEN, la FEULA, todo eso. Bueno, pues el CEN, que los cubanos ya saben lo que es el CEN, se quedó sin electricidad. Así que Cuba, apagón total. Ya comienzan, por supuesto, todas las reacciones políticas, Ramiro Valdés por no sé dónde, Marrero por no sé dónde, la Chapman y aquí. Entonces todos los políticos salen a la palestra y entonces empiezan a recuperar el sistema por islas, comienzan a funcionar los grupos electrógenos. Yo tengo aquí, lo voy a decir después más adelante, la justificación que dan las autoridades cubanas, por qué se fue el CEN, por qué se cayó el Servicio Eléctrico Nacional. Imagínense usted. Hay un vapor por ahí falso, que es que esto de verdad que si no fuera la gravedad que tuviera, esto era una película cómica. Bueno, pues nada, esa es la primera nota. En julio, señoras y señores, sí señor, en julio se ha comprado más de $500,000 en huevos a Estados Unidos. Sí, señor, se han comprado muchísimos huevos, 500,000, casi $600,000 gastó Cuba en huevos aquí en Estados Unidos, además de otros productos que les voy a mencionar más adelante. Están pidiendo ahora el maíz transgénico, que por qué no se cultiva maíz transgénico si hace más de 30 años que ya se está haciendo en Cuba, pero no logran cultivar maíz transgénico. Y bueno, pues hay un estudio de un importante investigador del Cuban Study Group, Ricardo Torres Pérez, que dice que el régimen cubano tolera a la empresa privada como un mal necesario en medio, por supuesto, de este colapso económico. Son las notas que vamos a comentar. Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, a oscuras, en La Habana, va a estar con nosotros telefónicamente para el programa, ¿no? Y cuando digo a oscuras, es literalmente a oscuras, porque aunque dicen que ya por en algunos lugares se está restableciendo el servicio eléctrico a través de los grupos electrógenos, el CEN continúa desconectado. Ya lo conectarán en algún momento, pero está desconectado. José Luis Tan Estrada, periodista cubano, camagüeyano. Bueno, Reinaldo Escobar también de Camagüey, vive en La Habana, pero camagüeyano. José Luis Tan Estrada, camagüeyano, vive en este momento en Ciudad México, periodista. Y con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan. Saludos, Reinaldo Escobar, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un placer volver a compartir con el amigo Tan, que siempre es tan cercano a todos nuestros problemas.
Sí, señor. Tan, saludos, ¿cómo estás?
Un saludo, mi amigo Amado, siempre también es un placer compartir con el profe Reinaldo. También un saludo para todos los que nos escuchan, un saludo especial para el entunado, también para Mireia desde Alemania, desde acá, desde un lugar de La Mancha, en Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, no voy a... Hay muchas noticias hoy que comentar, e importantes, por supuesto, pero tengo en el último, del más reciente de los programas, muchísimos saludos desde Guanabacoa, desde fuera de Cuba, desde Brasil, desde la ciudad de Hialeah, aquí en el sur de la Florida. Muchísimos saludos que no quiero, bueno, perder ahora más tiempo con esto. Nos vamos a la primera nota. La Estatal Unión Eléctrica de Cuba informó así de pronto... Bueno, lo informó después que los cubanos lo sufrieron, por supuesto. La total desconexión, dicen ellos que pudiera haber estado centrada o haber sido producida por un problema en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Más adelante, a el Cuba Debate. Cuba Debate tiene ahora pues toda una cobertura permanente en Villa Clara, se toman medidas de contingencia, nada más que estos son los subtitulares, ¿no? Villa Clara con medidas de contingencia, donde ya se puso, Santiago de Cuba implementa acciones ante la desconexión, Marrero Cruz, el país cuenta con una estrategia para enfrentar la actual contingencia energética. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia? Se apagó el país, Marrero, se apagó el país, por Dios, ¿qué estrategia? Dan a conocer motivos de la salida de la central Guiteras. Y aquí es donde está el avance, ¿no? Por lo menos lo más avanzado de la noticia. Según informa el gobierno cubano, una señal, yo voy a leerlo como dice Cuba Debate, una señal falsa de vapor sobrecalentado, señal falsa de vapor sobrecalentado, provocó que se desarmara el esquema automático de la caldera y con ello ocurriera la salida del bloque térmico, según informó Rubén Campos Olmos, director de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, al periódico Girón. Repito, lo que provocó que la Guitera se fuera y por lo tanto arrastrara todo el CEN a la desconexión nacional, una señal falsa de vapor sobrecalentado. Yo no entiendo de esto. Lo que sé que es una señal falsa de vapor sobrecalentado. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Hombres de poca fe. Sí. Hombres de poca fe. No interpretan las señales que nos dan desde las máximas instancias. Mire, yo le voy a decir dos comentarios. Yo creo que, como todo el mundo sabe, yo no soy ingeniero eléctrico y puedo aportar muy poco sobre este asunto. Pero sí voy a decir dos anécdotas relacionadas con este asunto. Hoy yo me encontré con un amigo, vecino nuestro aquí en nuestro modo de Yugoslavo, que me dice, Reinaldo, yo tengo una percepción sobre este asunto del CEN y yo quiero que tú me digas si esto suena bien o suena mal. Y yo, a ver, cuéntame. Dice, mira, debido a que el sistema eléctrico nacional se ha caído últimamente muchas veces, los compañeros de la Unión Eléctrica han ganado una experiencia para poderlo restablecer más rápido. Dime, ¿es una buena noticia o una mala noticia?
No, no sé, la verdad. No sé, yo no sé la señal falsa de ese sobrecalentamiento.
No, porque la buena noticia es que han aprendido. La mala noticia es que se ha caído una pila de veces, ¿no?
Una pila.
Pero bueno, ahora, por otra parte, este mismo señor, que es un vecino que tiene el excelente sentido del humor, y me dice lo siguiente. Y precisamente, ojalá pudiera decir su nombre aquí para hacerlo famoso. Dice, mira, esto me hace recordar a mi amigo Miguelito en la secundaria básica. Miguelito nunca llevaba la tarea que ponía el maestro. Y el primer día que no llevó la tarea, él le dijo al maestro, mire, profe, el asunto es que el perro se comió la libreta donde yo tenía la tarea. Bueno, perfecto, según un pretexto que había que entender. Después, dos días después, cuando otra situación que no llevó la tarea, dice, es que yo hice la tarea en el cuarto de mi hermano, que tiene un buró muy bonito para trabajar. Y cuando fui a recoger, él se había ido y dejó el cuarto con llave. Por eso no le traje la libreta con las tareas.
¿What?
Después viene otra cosa y dice, mire, profe, y no me lo va a creer, pero yo traía la libreta en el bolsillo y se me cayó por el camino. No sé, vaya, y no puede ser. Bueno, después de una reunión de padres, el maestro le determina la descarga a los padres de Miguelito. Cuando Miguelito llega a la casa, ¿qué es la respuesta de Miguelito? Dice, mami, el problema es que la maestra se la tiene cogida conmigo.
La culpa entonces, es de la maestra, no de la tarea.
Y ya ustedes saben quién es la maestra que se la tiene cogida con Miguelito, ¿no? Qué rápido tú eres. Entonces, yo hago estas dos historias que aparentemente son chistes, pero que son lo que la gente entiende de lo que está pasando. Sencillamente, sí, un día tú puedes no cumplir con tu tarea y se entiende y somos comprensivos. Todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas, a todo el mundo el perro le come la libreta, ¿no? Pero de que ya a lo largo de los últimos años, como dice mi vecino, son tantas las veces que se ha interrumpido que ya se ha vuelto normalidad y uno dice, qué bueno que el CEN se ha ido tantas veces. Porque eso le ha hecho ganar una experiencia a los técnicos de la UNE y ya no se van a demorar 6 días en reponerlo. Allá el viernes seguro que tenemos corriente. Y bueno, todo forma parte de la normalidad. Nada, que realmente, para mí que sí, que la maestra se la tiene cogida como quiere.
Mira, tú acabas de decir una frase, o por lo menos un concepto, que yo lo he mencionado varias veces en el programa, no sé si incluso estando tú, Reinaldo, he hablado de la normalidad de la crisis. Lo más terrible es cuando ya tú dices, se volvió a desconectar Cuba. Ah, bueno, sí, se ha desconectado una pila de veces. Eso, desde el punto de vista incluso para nosotros los periodistas, para los que cubrimos noticias, es fatal, porque así nos podemos acostumbrar con los asaltos, sí. Nos podemos acostumbrar con el crimen, nos podemos acostumbrar con la represión, y llega un momento que cuando tú normalizas una crisis, le restas importancia a esa crisis. ¿Y quiénes ganan? Gana la maestra que la tiene cogida con Miguelito. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a José Luis Tan Estrada allá a México. Adelante, José Luis. Por cierto, que lo tenemos en imagen para los que nos escuchan en radio, lo tenemos con imagen vía WhatsApp. Adelante, Tan.
No, ahora mismo yo estuviera trepado en la placa, en el tercer piso allá de la vecina, tratando de conectarme para el programa. No, realmente quiero empezar por lo que tú decías, Amado, al principio, y sí es alarmante y preocupante, porque yo recuerdo que las primeras veces que se caía el CEN así de manera general, que una región oriental o central o todo el país se desconectaba, las personas empezaban a protestar, a alarmarse, a comentar en la calle, ya eso lo hayan como una total normalidad, y es lo que tú decías, que eso le da cierta ventaja al régimen de normalizar 20, 22, 23 horas de apagones, por ejemplo, en Camagüey. Y ahí es donde juega también un papel fundamental nosotros los periodistas, ¿no? No tratar de que esa normalidad a nosotros nos la veamos como una noticia normal y no como algo que no debería estar pasando. Y lo otro con el CEN es que es como un cubrecama lleno de hueco podrido, usted le coge un huequito y mañana cuando va a estirar, abre uno más grande, y así está pasando no solamente en la Guitarra, sino en todas las termoeléctricas de Cuba. Ya en una semana se ha caído dos veces el sistema eléctrico, apenas hace dos días se cayó una región oriental por completo, ahora supuestamente es porque la Guitarra y el vapor, y lo otro también es las condiciones que las infraestructuras de esta termoeléctrica, ya murió uno, lamentablemente, murió un trabajador hace unos días en una termoeléctrica, y lo otro es que tampoco, usted se pregunta, y es lo que están diciendo unos mexicanos que hace unos raticos, antes yo pasé un momentico, y es que decían, bueno, ¿y qué han hecho con la cantidad de petróleo que han mandado mi país para Cuba? ¿Dónde están esas cantidades de barcos, de toneladas? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Porque incluso los hospitales no tienen grupos de electrógeno porque no tienen petróleo combustible. Y te comentaba al principio, antes de empezar el programa, lo que pasó en el hospital provincial ayer. Apagón total por un problema del grupo de electrógeno. Los policlínicos no funcionan porque no tienen grupo de electrógeno. Entonces, porque no tienen combustible. Entonces vemos que hoy el Ministerio de Turismo, comento porque esto está ligado, el Ministerio de Turismo dice que a los turistas que no se preocupen, que tienen la capacidad necesaria en los grupos de electrógeno para garantizar la corriente y su hospedaje. Es total paradoja.
Una paradoja, ¿no? Que en un policlínico o en un hospital se quede sin combustible y no pueda trabajar la planta eléctrica, y que el Ministerio de Turismo diga que en todos los hospitales está garantizado el hospedaje. Tú hablabas de la desconexión de hace un par de días, y efectivamente es en la línea de 220 kilowatts Nuevitas Las Tunas, que apagó toda la región oriental del país, o gran parte de la región oriental del país. Como dice Reinaldo, yo creo que ese cuento de Miguelito es buenísimo, porque en esa ocasión dijeron que fueron condiciones meteorológicas adversas. Esa fue la desconexión de Nuevitas Las Tunas. Ahora es una señal falsa de vapor sobrecalentado. Y cuando no es el rayo que cae, es la señal falsa, y cuando no es el hueco en la soldadura, y cuando no es la caldera, y cuando no es... Pero siempre se desconecta. Vamos a la próxima, porque no seguimos en lo mismo. Señoras y señores, las exportaciones agrícolas y alimentarias de Estados Unidos a Cuba en julio pasado experimentaron un incremento sustancial en comparación con los cuatro meses anteriores, al sumar 42.353.477 dólares, la tercera mayor cifra en 2025, solamente por detrás de febrero y enero. Esta lista incluye 500.827 dólares en huevos. Sí, señor, huevos americanos. Sí, señor, huevos americanos. Que, por supuesto, van siempre a los mercados en dólares, a las MIPYMES, quizás sector del turismo, etcétera. Los derivados, estamos hablando que también ascendieron las compras de carne de pollo, ascendieron a $23,660,000, 55% de todas las exportaciones alimentarias. Otro producto le sigue los adquiridos en la carne de cerdo, la leche en polvo, o sea, todo suma 23 millones, ¿no? Y después se desglosa la carne, o sea, la carne de cerdo estuvo en 2,369,000, la leche en polvo 3 millones, alimentos preparados 1 millón, arroz más de 1 millón, hostias de comunión, increíble, pero bueno, eso me imagino que lo habrá comprado la Iglesia Católica, pero se compró en Estados Unidos y también se llevó para Cuba, jugos de vegetales y café, todo, así que continúan, aquí se demuestra dos cosas, y yo, esto es la normalidad de la crisis, ¿no? Se demuestran dos cosas. La primera, que el embargo, el bloqueo que dice el gobierno cubano como tal, bloqueo, no existe. Y dos, que en Cuba no se produce absolutamente nada, ni huevos. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo estaba sacando la cuenta, como en el anterior comentario, así le expliqué que yo no soy ingeniero eléctrico, debo decir que yo no soy economista, ni tampoco soy ingeniero agrónomo, ni cosa que se parezca, pero soy una persona que tiene dos dedos de frente, un poquito más, pero bueno. Y me digo lo siguiente, medio millón de dólares, creo que se pudiera comprar una cantidad de pienso que se iba a convertir en muchos más huevos que los huevos que se compraron en medio millón de dólares. Digo yo, ¿no? Uh-huh. Porque está lógico. Por claro que está el pienso, ese pienso para gallinas ponedoras, se va a convertir en muchos más huevos que tú compres el huevo directamente en el mercado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque sencillamente un buen día, de la misma manera que un día se desarmaron los centrales azucareros y ya Cuba casi no produce azúcar, un buen día empezaron a desarmar las granjas avícolas. Porque una granja avícola es una granja avícola de las que hemos tenido en Cuba. No estoy hablando yo de las que hay en Japón, que son edificios de 8 o 10 pisos con otra tecnología. No estoy hablando de las que hemos tenido siempre en Cuba. Son instalaciones rudimentarias. Que es un barracón con techo y una jaulita donde están las gallinas comiendo todo el día. ¿Por qué pasa? Es que no solamente falta el pienso, es que además esas instalaciones se desactivaron. Y además ya no hay gente que quiera trabajar en esas granjas de avícolas. Pero además las gallinas no hay gallinas ponedoras. Las gallinas que se pusieron viejas y ya no ponen huevo, pues pasaron a lo que una vez el que era ministro denominó como gallina de crepita, y que increíble definición,
sí.
Y se convirtieron en carne. Y nadie se le ocurrió reponer las gallinas ponedoras. Es decir, es un error tras otro que no se corresponde a otra cosa que no sea a las instituciones oficiales del Ministerio de Agricultura, que están obligadas por papeles a resolver y a encarar la producción de huevo, la producción de cualquier cosa. Pero me estoy concentrando en huevo, para ser específico, porque todo lo que estoy diciendo de huevo vale también para la leche, y vale también para el arroz, y vale para el café. Por favor, ¿cómo es que Cuba, que fue un exportador de café, tiene que comprar café en el extranjero? Eso no tiene ni pies ni cabeza.
Azúcar.
¿Qué azúcar? Estamos comprando azúcar, hemos comprado azúcar hasta en Francia. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿hay alguna explicación aparte de que el perro se comió la tarea? debe haber alguna explicación de otra naturaleza. Y uno llega a pensar, porque uno, como decía mi amigo Eugenio Leal, cuando uno piensa mal está pensando bien. Yo creo que uno tiene que llegar a veces a la conclusión de que hay una intención de dejar al país en esta situación de minusvalía, de desarmarlo todo, porque no hay un interés en producir, no hay un interés en que las empresas funcionen. Esa frase que ellos utilizan mucho, la empresa estatal socialista, si no, la empresa estatal socialista es un fracaso, porque cualquier empresa sea capitalista, estatal, cooperativo o de cualquier tipo, se mide por los resultados. Y no, ¿cómo miden ellos los resultados? Bueno, por el esfuerzo denodado que han hecho los trabajadores. No, señor, no. El esfuerzo denodado de los trabajadores no lleva la comida al plato de las familias, ni llena los estantes. Entonces, no hay una explicación. Sí, hay una explicación, que es que el sistema no funciona. Pero bueno, esa es la explicación fácil, ¿no? Me gustaría saber si alguien pudiera pararse y decir, no, miren, señores, es que nosotros somos mala gente y queremos que las personas pasen trabajo, y además estamos ganando un dinero en la compra en el extranjero, porque el que compra soy yo y eso me quedo con tanto. Algo tiene que haber, algún gato encerrado tiene que haber detrás de todo este desastre, porque no me puedo creer que sean tan en un nivel de ineficiencia que va más allá de los errores humanos. Aquí tiene que haber intencionalidad. Es la mejor explicación que tengo.
Sí, señor, complicidad, como también se dice. Mira, tú me arrastraste a otra nota que tenemos hoy, la voy a incluir y ya le paso a Tan. Tú hablabas de que ese medio millón, más de medio millón de dólares, se puede utilizar en pienso. Bueno, no, el problema es que el pienso en un 70% se produce con maíz, se fabrica con maíz. Y entonces en Cuba el maíz transgénico, dicen ellos made in Cuba, como se dice en Cuba, made in Cuba. El maíz transgénico made in Cuba, pues logrado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace más de 30 años, no acaba de imponerse. Dice la información de Granma, por cierto, dos artículos para el maíz transgénico, dos artículos de Granma para el maíz transgénico. Dice que el cereal es imprescindible en un 70% para la elaboración de un pienso que también brilla por su ausencia en Cuba. Ahí lo tiene Rinaldo, no hay maíz transgénico y la gente no quiere hacer maíz transgénico y no quiere cultivar hacer el maíz transgénico, y por lo tanto no hay pienso, ni hay maíz, ni hay nada. Nada, que la maestra vuelva a tener la culpa. Contigo, José Luis Tan.
Yo quisiera empezar por una pregunta. Bueno, ¿dónde están esos huevos? ¿Dónde está esa leche en polvo? ¿Dónde está esa carne de cerdo? Porque hace más de 5 meses, por ejemplo, para los niños de fibrosis quística en Cuba general, no le dan la dieta completa. Dígase carne, dígase huevo, dígase queso, dígase leche en polvo, dígase leche pasteurizada. En fin, ahora, si usted cogiera, está leyendo que son más de 2 millones de dólares que se gastó en carne de cerdo. Bueno, ¿por qué esos dos, más de 2 millones de dólares no se le pagan a esos productores, a esas personas que están criando cerdo, que están criando el puerco, que hace más de 3 o 4 meses no se le pagan? ¿Por qué no lo utilizan para comprar los productos necesarios para, por ejemplo, el campesino pueda sembrar el maíz, pueda sembrar el arroz, la vaca pueda producir más leche para dar más leche en polvo? En Camagüey hace unos años se hizo una inversión millonaria, que creo que el diario 14 y media sacó un trabajo sobre eso, se hizo una inversión millonaria en una fábrica de leche en polvo que ya está parada. Estamos hablando de millones de pesos que todavía se le debe, creo que a China o Vietnam, y no se ha producido. Los niños con bajo peso, con dieta, el ejemplo de mi hermanito, hace meses que no recibe una leche en polvo, una bolsa de leche en polvo. Sin embargo, están en la calle a 4.000, 5.000 pesos. Es totalmente una paradoja. ¿Y quién va a sembrar maíz? ¿Quién va si no tienen las condiciones? No le pagan, se pasan hasta 7, 8 meses para pagarle. Entonces, ¿quién va a producir? ¿Quién va a sembrar? Entonces, prefieren gastar millones y millones y millones de dólares importando, en vez de suplantar, en vez de decir, bueno, vamos a destinar estos 5 millones para el fertilizante, vamos a pagar al campesino que nos está produciendo el arroz y no tenemos que gastarlo, lo tenemos aquí mismo. Todo es una debacle y todo es medidas que perjudican al cubano a pie, no a la cúpula del poder.
Mira, vamos a continuar con esta noticia. ¿Y por qué? Porque esta me da pie, esta me da pie a este estudio que ha hecho el Cuban Study Group, donde dice que la empresa privada es un mal necesario para el gobierno de Cuba, un régimen que ha mostrado su falta de compromiso con la libre empresa mientras esta le ha ido ganando espacios al Estado. Lo afirmó a la agencia EFE y lo publica 14 y medio el investigador Ricardo Torres Pérez, autor del estudio, sector privado en Cuba, válvula de escape o motor de desarrollo. Lo divulgó el Cuban Study Group, que fue el que patrocinó esta investigación. Y aquí hay un tema interesante, ya nos queda poco tiempo y quiero dárselo a los tertulianos. El estudio revela que en Cuba hay más de 10.000 MIPYMES, hay más de 10.000 MIPYMES. Sin embargo, su capacidad de crecimiento sigue limitada por un techo de cristal impuesto por la falta de compromiso del Estado con este empresario, dijo el señor, el investigador Ricardo Torres Pérez. Y es interesante, el número de MIPYMES no significa el desarrollo del sector privado. El número de MIPYMES existe, pero con un techo de cristal, con un tope que no crecen y por lo tanto no son significantes a la hora de hablar de un desarrollo económico y empresarial dentro de Cuba. Reinaldo Escobar.
Bueno, voy a apelar a mi memoria y decirte que los primeros pininos que tuvo aquí el trabajo por cuenta propia fueron en los años 74, 76, que se hicieron las primeras pequeñas mínimas aperturas para este asunto.
Forrador de botones, ¿te acuerdas? Tapicero.
Exactamente, forrador de botones. Y desde aquel momento, en las leyes que tenían, como toda ley, tienes un por cuánto y un por tanto, se establecía que todo este empuje al trabajo particular era algo que era que se estaba llevando a cabo hasta tanto las empresas estatales pudieran ocuparse de resolver estos problemas. Es decir, es un aguantamaquín que vengo ahora, así estaban planteados por principio todo el trabajo particular. Y así fue durante todo el tiempo, hasta que un buen día ellos se dieron cuenta que no podían mantener eso en los papeles. Y empezaron a hablar de que no se podía satanizar al trabajo por cuenta propia, que el trabajo por cuenta propia también formaba parte de la economía. Pero junto con eso, siempre han dicho que la empresa estatal socialista es el principal motor, o debe ser el principal estatal motor de la economía. ¿Cuál es la palabra clave que pasa aquí? ¿Por qué, como dice este investigador, que me encantaría leer ese informe, no lo he leído, claro? Lo principal es lo siguiente, en dos palabras se resume este asunto, lo que llamamos el compromiso político. Cuando el Estado, si el Estado hiciera un compromiso político, de decir, no, la política del gobierno cubano es desatar los lazos que tienen amarrado el trabajo por cuenta propia, vamos a dar libertad a la empresa para que la empresa llegue donde tiene que tener, y ese es un principio que estamos desarrollando. Si tuvieran ese compromiso político, otro gallo cantaría. Pero si en lugar de tener ese compromiso político, lo que dicen es vamos a tolerar que esto pase hasta que la empresa socialista levante, está claro que la gente, todo lo que hace son inversioncitas pequeñas para ir tirando hasta que les dure el asunto. Y la falta de ese compromiso político creo yo que es esencial. Pero eso significa un cambio de paradigma. Significa que una persona que esté arriba en la máxima instancia diga tranquilamente, hemos cometido el error de privilegiar hasta ahora la empresa estatal socialista y eso no funciona, vamos a abrir un nuevo camino. El día que se haga eso, habrá un compromiso político y entonces podrá decirse que empieza una nueva etapa en el desarrollo económico del
Cuba. Reinaldo sigue apostando a un ataque de sinceridad y esos ataques de sinceridad todavía no han llegado. Nos queda 45 segundos para cerrar, Tan.
No, rápido, el problema es que de las 10.000 MIPYMES estas, la mayoría, en un principio su objetivo era que iban a producir, que iban a crear, pero la realidad después en la práctica, por las mismas trabas que le puso el régimen comunista cubano, las mismas, estas trabas de controlar sus propios ingresos, lo que hicieron fue importar y revender en el país, más nada que eso, contenedores de pollo, contenedores de carro, de esto y lo otro, y lo que pasó fue lo siguiente, además, las mismas trabas, como dije, que le pone el gobierno a los emprendedores. Le pone 1.000 impuestos, 1.000 trabas, le manda a los inspectores. Cuando el emprendedor no quiere darle el dinero, el inspector viene y le hace la vida imposible. Cuando no quiere acogerse a entregarle todo su dinero en el banco, bien manda y le manda un inspector y así.
Así mismo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a ti, José Luis Tan Estrada, y gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias.